Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando en la tarde, hoy sube el número de muertes por el coronavirus. Son 83 los fallecidos, aunque seguimos por debajo de 100 por tercer día consecutivo. Los nuevos positivos son 295. Carmela Ballén.
La evolución de la pandemia es muy satisfactoria, según está detallando en estos momentos Fernando Simón. Vamos muy bien, pero aún debemos ser prudentes para reducir al máximo el riesgo de rebrote e intensificar la detección temprana de cada uno de los casos, al tiempo que nos protegemos y protegemos a los demás en nuestros paseos diarios con un uso de mascarillas que desde mañana va a concretar una orden que va a publicar el Boletín Oficial del Estado, un asunto al que se refería hace unos minutos así el responsable de alertas y emergencias de sanidad.
Las normas son muy complicadas, son garantizar una distancia de alrededor de 2 metros. Si, lógicamente, cuando uno está en la calle ve que eso no se puede garantizar, se pone la mascarilla y ya está. Yo no creo que tengamos que explicar mucho más a la población española, está muy por encima de ese nivel de comprensión.
Y si ayer no descartaba Simón el paso de Madrid a la fase 1, el próximo viernes hoy hacía lo propio con el País Vasco, en este caso para pasar a la fase 2. En Madrid ha habido 0 casos diagnosticados, decía, en el día de ayer, y en España han sido 17 del total de 295 que hoy han sido trasladados a la población y que responden a la notificación de días anteriores.
Gracias, Carmen. Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con fuertes pérdidas. Hoy el mercado ha operado sin la prohibición de las operaciones cortas que llevaba 2 meses en vigor. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, vuelven a permitirse estas operaciones con las que los inversores ganan dinero cuando baja el precio de una acción. Y se ha dejado notar, sobre todo en los grandes valores. Han caído los bancos, en especial Sabadell y Bankia, que han perdido hoy más de un 11% y un 9%. Se ha dejado Telefónica, vuelve a perforar los 4 euros por acción. Han subido pocos valores, como la aerolínea IAG o la central de reservas Amadeus. El índice IBEX 35 ha cerrado el día en 6.609 puntos con una caída del 2,5%. Hoy los inversores han olvidado las buenas noticias como los avances en las vacunas contra el coronavirus o la propuesta de Alemania y Francia de poner en marcha un fondo de reconstrucción europeo. Ese fondo no estará disponible hasta comienzos del año 2021, pero ya se está dejando notar en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo de España ha mejorado sustancialmente, se ha reducido más de un 7% hasta 116 puntos.
Y justo hoy que han salido los datos del CIS, que le dan al Partido Socialista casi 11 puntos por encima del PP, comparece en el Congreso su presidente, José Félix Tezanos, que ha justificado su metodología y las preguntas que se hacen en las encuestas. María Daván.
José Félix Tezanos defiende su trabajo y la metodología aplicada por el CIS, también su famosa pregunta sobre si hay que mantener la libertad total sobre la información del coronavirus. Se trataba, dice, de un intento de evitar los bulos. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas tiraba además de sinceridad.
No confíen ustedes en las encuestas. Lo sorprendente, algunos sociólogos que pensamos en esto, lo sorprendente muchas veces es acertar.
Ahora es el turno de los grupos que niegan al CIS actual esa objetividad que debería presidir este centro porque se paga, recuerdan, con dinero público.
Y ya conocemos en qué consiste la ley de cambio climático que ha elaborado el Gobierno y que tendrá que aprobar el Congreso, para lo que ya ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios. Se pretende una España neutra de carbono para el 2050. Maribel Sánchez.
Y para conseguir ese ambicioso objetivo, Pilar, pretenden que dentro de 10 años la contaminación sea un 20% menos que en 1990 y que el 35% del consumo de energía sea renovable. Las medidas para conseguirlo, decía la ministra Teresa Rivera a preguntas de la cadena COPE, pasan por la renovación del parque automovilístico.
A partir de 2040, los coches nuevos que se pongan en el mercado deberán ser coches cero emisiones por kilómetro recorrido, y a partir de 2050 quedaría fuera de la circulación los vehículos con motor de combustión.
Además, la ley de cambio climático obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a limitar la circulación de este tipo de vehículos en su Almendra Central a partir de 2023.
En los deportes, la Premier League confirma 6 positivos por coronavirus. Luis Munilla.
Hoy era el día en que la liga inglesa comenzaba los entrenamientos por grupos con el objetivo de volver a la competición a mediados del mes de junio, y de paso se ha hecho público el resultado de los test realizados días atrás. La Premier comunica que se han detectado 6 positivos después de hacer 748 test entre jugadores, técnicos y empleados, y que esos 6 positivos pertenecen a 3 clubes diferentes. Van a estar 7 días aislados. Aquí en España siguen los entrenamientos por grupos con la esperanza de volver a jugar el día 12 de junio. Desde el Real Madrid, sonido de hoy de Thibaut Courtois.
Yo creo que después casi dos meses tenemos muchas ganas de volver a entrenar, estar en equipo y bueno, aunque es un poco diferente, siempre está bien de volver a Valdebebas a entrenar. Todo el mundo está con ganas de empezar la liga de nuevo y de estar peleando por ganarla.
Por cierto que las lesiones son de lo más temido en el regreso y hoy hemos conocido una, lesión muscular de Pedro Porro en el Valladolid, que va a estar 10 días de baja. Y el Consejo Superior de Deportes ha dado hoy vía libre a las selecciones, a la presidencia de la Federación de Fútbol, para cuando se levante el estado de alarma. Veremos entonces si Iker Casillas sigue dispuesto a plantar cara a Luis Rubiales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Tarde de calor y de manga corta. Temperaturas prácticamente veraniegas que van a seguir subiendo los próximos días. Mañana llegaremos hasta los 30 grados y el jueves los vamos a superar. Y en las carreteras tenemos complicaciones de salida por la 5 en Navalcarnero y por la M607 en Colmenar Viejo. El resto está totalmente despejado. Recuerda que aún estamos en fase 0 y puedes encontrarte controles. Solo se pueden realizar desplazamientos justificados. Y la Fiscalía ha cursado en la última semana 26 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores durante la pandemia. 10 de ellas en Madrid. Nuestra región es la comunidad autónoma que acumula más investigaciones. Son 79 de al menos 160. Escuchas la tarde de COPE. It goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day.
Es verdad que necesitamos buenas noticias, necesitamos ilusión, también esperanza y ojo, que esto lo digo desde luego con toda la prudencia que debemos tener estos días, pero una buena dosis de todo esto yo creo que la hemos tenido en COPE esta misma mañana con la entrevista de Carlos Herrera al científico español Juan Andrés, director de operaciones técnicas y calidad de Moderna Therapeutics en Massachusetts. Esta compañía de biotecnología de Estados Unidos está desarrollando una vacuna contra el coronavirus y ha anunciado que tras la prueba en 45 personas, la verdad es que sus resultados son muy esperanzadores. Las primeras declaraciones de este científico, las explicaciones, se las ha contado a Herrera a primera hora de la mañana.
De los 45 personas, 8 de ellas, que son las únicas que se ha visto, no solamente es ver si han generado anticuerpos, lo cual son muy buenas noticias, pero de ahí se han tomado muestras de sangre de 8 de esas personas y se ha visto que los anticuerpos que han generado son neutralizantes contra los virus, es decir, no solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Ha generado anticuerpos en todas las personas a las que se le ha inoculado. Y atento a esta pregunta que le hacía Carlos Herrera al científico español Juan Andrés.
¿Esos anticuerpos son suficientes para garantizar inmunidad ante un posible contagio?
Sin duda. Entonces, no podemos estar más contentos con los resultados que hemos obtenido. Hemos llegado como mínimo al nivel de anticuerpos que genera una persona que ha sido infectado después de padecer la enfermedad, tiene un nivel de anticuerpos. Bueno, pues con la vacuna hemos logrado conseguir, con los 25 microgramos y con los 100 microgramos, como mínimo ese nivel de anticuerpos, y a nivel de 100 microgramos ha ido incluso por encima.
La verdad es que la entrevista ha sido interesantísima. Por cierto, si la quieres escuchar otra vez entera, la tienes completa en cope.es. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿En qué se basa la técnica que han utilizado y cómo están logrando estimular esa inmunidad del cuerpo humano?
Bueno, la clave está en una vieja conocida de la que ya hemos hablado muchas veces desde que estamos con esta pandemia, en esa proteína S, proteína en espícula, es una proteína que tienen los virus, que es una llave por la que entra en la cerradura de las células, abre la puerta de las células e infecta la célula. Una buena vacuna sería aquella que fuese capaz de inutilizar esa llave, esa proteína S. Bueno, para eso lo que hay que hacer es generar anticuerpos, que nuestro organismo genere células de defensa que bloqueen esa llave, esa proteína S. ¿Cómo se puede hacer? Las vacunas tradicionales lo hacen, por ejemplo, introduciendo un virus atenuado o una porción de un virus en nuestro cuerpo. De esa manera se generan anticuerpos de defensa y cuando llegue el virus de verdad podemos protegernos. En este caso han ido más lejos. Lo que han hecho es coger un poquito del ARN, de la carga genética del virus, precisamente el que se encarga de fabricar esa proteína S, introducirlo en el cuerpo y que nuestras células fabriquen proteínas S, para entendernos, falsas. De manera que cuando llegue la de verdad, nuestro cuerpo ya las reconoce y las puede combatir. Una forma muy tonta de contarlo. Imagínate que un equipo de fútbol tiene que combatir el ataque del contrario. Y para eso lo que hace es que durante el entrenamiento hace que la mitad del equipo se vista con el traje del contrario y practique las técnicas del contrario. Ajá. Algo así hace esta vacuna con nuestro cuerpo. Hace que entendamos mejor cómo es el contrario.
Y fíjate, Jorge, hay algo que me ha llamado también muchísimo la atención de esta entrevista y es el cuándo. El cuándo empezaron a trabajar en esta vacuna, en este laboratorio.
Ya hemos colaborado con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH, y ya habíamos colaborado con ellos en temas como el MERS, como otro tipo de vacunas. Y entonces nos contactaron inmediatamente. El primer día fue el 13 de enero y nos dieron la secuencia de esta proteína S en la superficie del virus. Y el día 7 de febrero yo ya tenía hecha el primer lote de fabricación para ir a ensayos humanos. Nos aprobaron el ensayo en humanos y a primeros de marzo, después de pasar todos los controles de calidad, el producto se inyectó en el primer voluntario. Creo que fue el 16 de marzo, una cosa así.
Bueno, hablamos de la fase 1 en la cadena de pruebas. Quedan dos fases más en estos laboratorios y los resultados siguen este curso. Hablan de finales de año para tener lista la vacuna.
El potecito yo aquí en mi mesa para que un profesional me lo inyecte, ¿cuándo podría estar?
Estamos viendo que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Bueno, pues esperanzador, prometedor, por supuesto con todas las cautelas y toda la prudencia. La entrevista completa, insisto, la puedes escuchar en cope.es. Actualmente hay 118 vacunas experimentales registradas en la Organización Mundial de la Salud. 8 de ellas ya están probando en humanos. María Neira es directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valora los resultados de esta investigación que estábamos contando y también los plazos que manejan?
Pues efectivamente son noticias positivas que creo que todos necesitamos y es evidente que la investigación y los grandes investigadores de los que disponemos nos están dando ese estímulo y esa parte más positiva. Me ha gustado la intervención de este investigador que estaba hablando. No solo la eficacia de la vacuna y los resultados positivos que se están obteniendo, así como en otras vacunas también aquí en Europa, pero también como mencionaba que efectivamente el 13 de enero, creo que se equivoca, tal vez sería el 14 exactamente, ya teníamos la secuencia genética de este virus. Y esto es algo que es importante señalar porque destaca esa cooperación, esa coordinación internacional que ha habido entre los científicos, entre los investigadores. China nos envió, nos hizo partícipes de la secuencia genética del virus y efectivamente en unas horas los centros, los institutos nacionales de salud disponían de ese código genético que es el que permitió inmediatamente ponerse a trabajar en vacunas, en investigación y bueno, tener las buenas noticias que hemos tenido. Esta es una de las partes que más satisfacción está dando en este control de esta pandemia y que nos recuerda una vez más el rol tan importante que tiene la ciencia, que tiene la investigación y que cómo hay que apoyar a esos investigadores que están saliendo y que a veces con becas muy precarias están dando, pues realmente están trabajando muy bien y con grandes resultados. Hay que invertir en ciencia porque siempre es una inversión positiva, incluso económicamente, no solo en este caso sanitaria y para la sociedad, pero creo que da una sociedad que invierte en ciencia, en investigación, tiene asegurado un futuro económico también.
Sí, es cierto, doctora. Además, yo creo que estamos ante posiblemente el caso en la historia de la medicina, por lo menos la medicina reciente, en el que más rápidamente se ha conseguido pues un avance en ciencia básica, como este, que era conocer pues la estructura genética de este virus. Claro, el problema está en que luego eso hay que ponerlo, hay que aplicarlo a la ciencia aplicada, a que tengamos la vacuna realmente entre nosotros. Esta vacuna es una vacuna novedosa, una vacuna técnicamente que antes comentábamos que utiliza el ARN, ¿no? El ARN mensajero, una técnica que no utiliza las estrategias antiguas de dar vacunas. ¿Eso lo hace más complicado de poner en el mercado? ¿Hace que vayamos a tener que esperar un poquito más para conseguir verla en nuestras estanterías?
Bueno, como usted muy bien decía, efectivamente es una de las de los momentos históricos que estamos viviendo en ciencia, ¿no? Claro que nunca ha habido una demanda tan importante que viene de la población, que viene de la situación dramática que estamos viviendo, que viene de los gobiernos, hay una voluntad política importantísima de empujar a este desarrollo de esta vacuna, de compartir y de poner fondos también. Para la OMS ha sido realmente muy satisfactorio. Esta es la parte que nos está dando grandísimas satisfacciones, ¿no? Este papel de coordinar, de intercambiar, de convocar a todos estos expertos y de que se estén avanzando. La segunda parte es efectivamente, por nuestro lado, o sea, desde el punto de vista de la OMS, vamos a poner en marcha todos los mecanismos que permitan que todos los procesos para la licencia de esta vacuna estén lo más acelerados posible. Claro, no podemos saltarnos etapas, usted sabe perfectamente, del ensayo de esta vacuna, pero que todos los procesos que se necesiten para la licencia de esta vacuna, para el uso, se van a acelerar al máximo posible. Por otro lado, hay también ese otro mecanismo de acta de aceleración para asegurarnos de que, si bien esta vacuna va a generar evidentemente unos intereses comerciales y económicos para algunos laboratorios, pero que no caiga solo en manos de quien pueda pagarla, que no haya una ruptura de stock para aquellos países que no tienen acceso y que de alguna manera pueda utilizarse como un bien público global de alcance pues casi prácticamente universal, ¿no? O sea, estamos poniendo también muchos criterios de ese lado, muchas, en fin, oportunidades para que haya una solidaridad y que efectivamente cuando se desarrolle la vacuna pueda llegar al mayor número posible de personas.
Esto que está diciendo, que es muy importante, creo que también es efectivamente otra de las preocupaciones, ¿no?, que tiene mucha gente cuando hablamos de cuándo estará la vacuna y luego, una vez que exista esa vacuna, a ver cuál es la primera, pero lo cierto es que hay varios equipos trabajando y hay ahora mismo 8 candidatos fuertes, digamos ya, en ese camino para obtener la vacuna. Cuando se obtenga la vacuna, efectivamente, ¿cómo se va a distribuir? ¿Llegará a toda la población? ¿Cómo se hará para que llegue a toda la población? Esta es una cuestión importante.
Sí, en esto están trabajando muy fuerte mis colegas de licencia de vacunas y de medicamentos y de productos terapéuticos. Hay todo un proceso de colaboración también. Y ayer, por ejemplo, Francia declaró en su intervención en la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud que va a hacer el posible para que efectivamente la vacuna van a tener una propiedad intelectual, es evidente, pero va a haber también una parte que el gobierno de Francia quiere ponerlo a disposición de como bien público global, y China anunció lo mismo, que si son ellos los que desarrollan la vacuna, va a haber probabilidades de tener varios candidatos que van a tener éxito, y a partir de ahí esta carrera, esta competición entre los diferentes grupos de investigación, creo que nos beneficia en el sentido de que pone en colaboración a todos estos científicos y estimula también el deseo de fabricar, o sea, de llegar y conseguir a esta vacuna, ¿no? Va a haber dificultades, no cabe duda, pero estamos trabajando muy duro en poner todos los mecanismos para que llegue y que sea lo más accesible posible, universal, ya no me atrevo a decirlo, pero definitivamente evitar barreras de distribución y de precios y de, en fin, se trabajará en varios frentes. A lo mejor algunos gobiernos harán la subvencionarán, en otros casos se hará un precio diferenciado, en fin, va a haber varios mecanismos para que pueda llegar a todo el mundo.
Claro, ahora estamos, doctora, todos entusiasmados con esta noticia, como es lógico, pero quizá ya tengamos que ser un poco realistas, ¿no? Y pensemos, es una vacuna en fase 1, de una fase experimental todavía muy, muy temprana, tendrá que pasar todavía otras dos fases de ensayos clínicos. La compañía que lo ha puesto en marcha dice, para el principio del año que viene podremos producir unos 30 millones de dosis en Estados Unidos solo. ¿Esto nos enfrenta, doctora, a un panorama que para el temido próximo rebrote todavía, evidentemente, no vamos a tener vacuna suficiente para toda la población que la necesite y, por lo tanto, hay que plantear otras estrategias para combatir la siguiente posible oleada de este COVID-19?
Por supuesto. Mientras la investigación va adelante en las vacunas, eso no significa que no hay que tomar otras medidas de prevención. Y otra parte, digamos, que es positiva de la investigación es las terapias, ¿no? La probabilidad de tener, la posibilidad de tener también mejores tratamientos para esos casos severos que desarrollan esa patología más severa dentro de las personas que están infectadas por el virus, ¿no? Ese 5% de la población que está en contacto con el virus y que va a tener esa patología muy severa. Es cierto que ahí también hay avances muy prometedores. Probablemente podremos disminuir de forma sustancial la letalidad causada por el virus entre los pacientes afectados. Eso ya sería el manejo clínico de esos pacientes ha avanzado muchísimo. Hay cada día varios papers publicados con respecto a la experiencia clínica y protocolos de tratamiento, y nuestro estudio de Solidarity Trial sigue adelante y seguramente pronto tendremos algún resultado. Por otro lado, efectivamente están las medidas de que la población tiene que tener esa disciplina, ese evitar esa transmisión del virus de las personas que estén infectadas, asintomáticas o sintomáticas, ¿no? Y ahí es donde viene la parte de una vigilancia epidemiológica muy estricta, muy inteligente también, no simplemente hacer test por hacer test, sino de forma inteligente, el rol de estos rastreadores y luego las medidas que la población tiene que estar muy convencida de que contribuye a ellas. Medidas eficaces, volver a lo básico, a lo eficaz, yo creo que es fundamental acordarse de cómo se transmite el virus, que a veces nos lo olvidamos.
Doctora, claro, estamos en plena desescalada, por ejemplo, en España. Intentamos, yo creo que más o menos, aunque vemos imágenes que no nos gustan a veces, pero yo creo que en general la población sí que intenta ser responsable, espero que sí. Pero ya estamos oyendo hablar, como decía Jorge, de que probablemente haya un rebrote de la enfermedad en otoño. O sea, todavía no hemos salido de este confinamiento y ya estamos con la perspectiva del rebrote, ¿no? Pero ya hemos aprendido muchas cosas, ¿no?, para luchar contra la enfermedad. Quiero decir, déjenos un mensaje positivo, por favor.
Sí, sí, yo soy realmente, cuando uno trabaja en salud pública por muchos años no le queda otra que ser positivo, porque si no eres positivo y optimista, creo que te hundirías entre tanta noticia de virus, de bacterias y de cambio climático, contaminación del aire, enfermedades, en fin. No, hay una parte positiva. Es evidente que en la posibilidad de que hubiera, que tampoco lo sabemos, si va a haber otro rebrote, yo por lo menos no puedo predecir eso. Es cierto que es mejor prepararse, pero ante esa probabilidad, evidentemente, como decía, el manejo de los pacientes, el manejo clínico de los pacientes sería mucho más acertado, o sea, en fin, sería mucho más adaptado a esa situación y podría reducir esa mortalidad, sin ninguna duda. Sabemos también dónde habría que inmediatamente tomar medidas. Creo que la situación hoy en los centros de mayores, en las residencias de mayores, no es la misma que hace 3 o 4 meses, definitivamente, y esos son, sin duda, uno de los grupos más vulnerables. Y la población también conoce mejor esas medidas de prevención, que vuelvo a repetir que son básicas. A veces hay personas que efectivamente se van a extremos que no son tal vez necesarios y que les generan seguramente una situación de angustia. Recordemos que el virus se transmite por las gotas de saliva de la persona que tiene el virus dentro, y que si nosotros mismos nos podemos inocular con nuestras propias manos llevándonoslas a la boca, la nariz y los ojos. Y por cierto, permítame ahí, no sé si el colega que está en el estudio está de acuerdo conmigo, pero los guantes muchísimas.
No es muy partidaria. Yo lo siento. Mejor el lavado de manos continuo, ¿no? Eso está
claro. Un guante mal usado, efectivamente.
Exacto,
es una fuente
sí, sí,
de
ya es un mensaje que estamos, yo creo, transmitiendo también desde aquí en estas tardes en las que tanto hablamos de esta cuestión. María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre. Pasad buena
buenas
tarde.
Tardes. Hola, Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar Cisneros,
que
buenas
nos vamos
tardes.
Contigo a Rastreator.
Claro que sí. Tener olfato, lo sabemos todos, ¿verdad? Es no pagar de más por tus seguros. Y en Rastreator tienen comprobado que un soltero, esto es solamente un ejemplo, ¿eh?, puede ahorrar de media hasta 400 euros al año. ¿Cómo puedes ahorrar tú? Pues te metes en Rastreator y ahí compruebas todas las ofertas y sabes enseguida si estás pagando de más en tu seguro de coche, en el seguro de hogar, de salud, en el seguro de la moto. Y además son precios finales, precios garantizados. Así que es fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator es tener olfato.
En el café virtual de esta mañana con los oyentes, uno me ha preguntado qué película había visto en el confinamiento y he dicho no, es que veo series y dije unas cuantas. A ver si una de ellas es la que nos trae dentro de un ratito Javier García Arevalillo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase 0.5, otros ya en la fase 2. Las rebajas se van a poder realizar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Las comunidades autónomas se oponen a que los niños de 0 a 6 años vuelvan a las aulas.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y te cuento que llevamos 3 días consecutivos por debajo de los 100 fallecidos, aunque con un repunte de 24 más que ayer. Hoy tenemos que lamentar la muerte de 83 personas. Los contagios se mantienen en la línea del día anterior, 295 nuevos positivos. Habrá que esperar a mañana para confirmar la tendencia, ya sin el efecto del fin de semana. Segunda clave, lo mejor de los datos de hoy lo encontramos en 5 autonomías en las que no ha habido ninguna muerte en las últimas 24 horas. Son Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y Navarra, y además de las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Otro dato importante, hay 166 personas hospitalizadas y solo 11 enfermos en la UCI. Lo peor, pues, en Madrid, con 31 de los 83 fallecidos, y Cataluña con 25. Estas 2 autonomías suman casi el 70% de las últimas víctimas mortales. Te cuento también que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que mañana el BOE publicará las normas para el uso de mascarillas en todos los espacios públicos cerrados y también en la calle, donde no se pueda cumplir la distancia de 2 metros de seguridad. Tendremos que comprarlas, ya que no van a ser gratuitas. La cuarta clave, hoy por fin te estamos contando que la carrera por la búsqueda de la vacuna ha acelerado en las últimas horas. El ensayo mejor posicionado es el de los laboratorios Moderna Therapeutics. Su director, el español Juan Andrés, le ha dicho a Carlos Herrera que el próximo invierno podríamos tener la ansiada vacuna, algo crucial para lograr la inmunidad contra el virus.
Y estamos viendo que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla, y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Y por último, desde mañana, los que tengan la suerte de vivir a menos de 1 kilómetro del mar van a poder tomar el sol en la playa, eso sí, 1 hora como máximo y respetando las franjas horarias ya establecidas. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe.
Pues sí, cada tarde también en la linterna Ángel Expósito te va a dar las claves del coronavirus, pero te va a hablar de muchísimas otras cosas que te importan, que te interesan. Por ejemplo, lo que está haciendo Cáritas, apoyo fundamental para personas vulnerables ya antes de la crisis, ya desde siempre, pero ahora especialmente, ¿verdad?, durante esta crisis del coronavirus. Por eso ha estado en un centro residencial de Cáritas, en casas en las que viven familias en situación de emergencia económica. Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Y con qué historia estás encontrado?
¡Buah! Mira, el otro día me acuerdo que me diste paso diciendo, si hay uno que no se queda quieto, ¿qué tal? Somos unos cuantos, ¿eh? El equipo, ya sabes.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero el problema está en que hacemos el mismo periodismo en Mali, en Siria, en Irak o en la frontera de Estados Unidos que en Madrid capital. Es lo que nos hemos dado cuenta. Ya. He estado con 3 monjas que venían de Latinoamérica o venían del corazón de África y que ahora están pegadas en la M40 haciendo misión. He estado contando historias de unos cubanos desesperados huyendo, o contando historias de una pobre chica abusada, embarazada, que ha dado a luz gracias a que la acogieron en ese centro. Y resulta que estaba al lado del campo de la Leti, pegadito al aeropuerto de Barajas.
Pues no sé qué es más impactante, ¿eh?
Pues esa es la cuestión, Pilar. Bueno, mira, hemos estado en un centro de Cáritas que se llama JMJ 2011, que es una mezcla entre una corrala moderna y las Naciones Unidas. te lo puedo asegurar, no estoy exagerando un pelo. Ahí hay todo tipo de religiones, todo tipo de colores y todo tipo de historias. Mira, por ejemplo, las de Osama. Este chaval tiene 19 años, quiere ser cocinero, salió pitando de Tánger, es marroquí, musulmán, está en Ramadán y vive ahí, en una residencia de Caritas. Escucha a Osama.
En Marruecos tenía muchas sueños, lo tenía que cumplir y en Marruecos no puedo. He llegado a España en Paterra.
¿Pasaste mucho miedo esa noche?
Pues sí. Pensaba que voy a morir y ya está. Es el último día que tengo en mi vida.
Fíjate.
Bueno, si en algún sitio se puede respirar la palabra ecumenismo es ahí. Y luego he conocido gente como Pat de Patricia.
Sí.
Es peruana. Tiene dos hijas ya mayores, de 15, 10 años, dos señoritas, y acaba de dar a luz. Hace 6 días ha dado a luz en La Paz. Claro, está alucinando con la asistencia, está alucinando con la seguridad de sus hijas y dónde ha nacido ese pequeñín. Lloraba, entonces yo, según le estaba entrevistando, me abrí la cartuchera, saqué unos clines, dije, ¿pero por qué llora mujer? Mira, escucha a Patricia.
Llora de felicidad. No es de tristeza, sino de felicidad, porque gracias a Dios estoy aquí, mis hijas están felices, y yo pues feliz, y de una y otra manera lloro por felicidad, por no de otra cosa.
Y tú ahí prestándole el crines y casi, claro, llorando con ella.
Me derretía. Mira, soy más blando, mira, ¿qué te quieres que te cuente? En cuanto más movidas estás, más blando eres. Y estamos viendo la movida, pues pegadito a nuestra casa. Entonces entras con el miedo de si vas a poder soportar eso con el personal de Cáritas, con los voluntarios, con la directora del centro, con el secretario Javier, el secretario de Cáritas Madrid, y sales con un chute de fuerza. Es impresionante.
Qué bueno.
Pues luego lo contamos en la linterna.
Claro que sí, te escuchamos todo esto y más en la linterna con Ángel Espósito. Gracias, Ángel.
Venga, un beso, adiós.
Hasta luego, un beso. Chao.
Ser cazarrecompensas es una profesión complicada. Dijo que vendrías, que eras el mejor en el Parsec. Mandaloriano, te están esperando.
Ay, 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 que me emociono, ya verás. Hoy es martes, es día de series en este programa. Bueno, ya ha pasado el 4 de mayo, pero no pasa nada, podemos seguir hablando de Star Wars, y es que hay que seguir hablando de Star Wars, especialmente si vamos a hablar de la serie que nos trae hoy Javier García Arevalillo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, que ya era hora, ¿verdad?
Que ya era hora, porque lo del 4 de mayo, recuérdame que yo tengo muy mala memoria, es porque es el día de Star Wars, ¿no?
Claro, eso. En inglés es May the 4th.
Es verdad, es verdad. Es verdad. Oh, qué mala memoria tengo. Sí, esto lo comentamos además ese día aquí en el programa. Bueno, sí, que tenía yo muchísimas ganas de que pudiéramos comentar esta serie que ha sido un fenómeno mundial por varios motivos. Yo reconozco que, en fin, que no he tardado nada en verla, además.
La hemos devorado. Yo creo que todos los que la hemos visto.
Y es, cómo no, de Mandalorian, Javier.
A estas alturas creo que todos hemos oído hablar de este fenómeno, aunque sea de refilón, y vamos, no hay mucho más que comentar, es un fenómeno ya de la televisión.
Muchísimas gracias. Tienes mi más sincera gratitud. Oye, ¿sabes qué? Toma, coge mis créditos, pídete una copa. ¿No? ¿Es un disco de recompensas? ¿Ese soy yo? Mira, debe de haber un error. Puedo conseguirte más créditos.
Puedo entregarte vivo o puedo entregarte muerto.
Bueno, y la banda sonora también espectacular, siguiendo un poco la estela, efectivamente, de todo el universo Star Wars. Bueno, yo debo reconocer que sí, que me ha encantado la serie, estoy absolutamente rendida a cada uno de los capítulos de esta serie.
Sí, nosotros también. Y quizá es lo mejor que se puede decir de la serie, que es puro entretenimiento para toda la familia, pero no solo eso, estamos ante un auténtico regreso a la esencia de Star Wars.
Sí.
A todo aquello que nos conquistó en la primera trilogía.
Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a poner un poco a los oyentes en contexto, para quien solo haya oído algo de refilón sobre esta serie.
A ver, la serie cuenta la historia de un mandaloriano, es una persona que forma parte de un culto compuesto por los mejores guerreros de la galaxia, con su yelmo característico, su armadura de Beskar.
Sí, bueno, primer punto interesante, ¿eh? Una serie cuyo protagonista, por cierto, no se le ve la cara en ningún momento. Bueno, casi en ningún momento, pero vamos, ni en ningún momento.
Efectivamente, un mandaloriano no puede quitarse el casco en presencia de otro ser vivo. Con lo que Pedro Pascal, el actor que hace de nuestro mandaloriano, solo tiene su voz y su pose para transmitir, para actuar, y sorprende lo que consigue con tan poco.
Es verdad, ¿eh? Oye, a mí me encanta, no sé tú, no sé a ti, el inicio, ¿no? A muchas series les cuesta, parece un poco arrancar, tienes que esperar un poco, pero en esta, cualquier fan de Star Wars está encantado, pero vamos, desde los primeros segundos de serie.
Absolutamente de acuerdo. Es una combinación perfecta de misterio, atractivo del protagonista y referencias nostálgicas a las primeras películas, especialmente en la escena con los renegados imperiales.
¡Quieto! No. ¡Suelta el arma!
No, 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 perdón, lo siento. No, pretendía alarmarse.
Este es el doctor Pershing. Por favor, disculpa su falta de decoro. Su entusiasmo pesa más que su discreción. Por favor, baja el blaster.
Que los bajen ellos primero.
Somos 4 contra 1.
Me gusta la proporción.
Bueno, aquí
esas
llegamos
frases, al... esos one-liners que nos dan.
Es verdad, es muy bueno. Aquí llegamos al núcleo argumental también de la serie, ¿no, Javier?
Sí, esa misión que acepta del excomandante imperial, que quiere capturar a un fugitivo misterioso y que centra el argumento del primer capítulo, encontrar al otro gran protagonista de la serie.
Sí, y este es el motivo por el que esta serie se ha convertido... yo creo que en un fenómeno mundial, también sí, en una fábrica de memes y también en una superserie familiar. El segundo protagonista, como tú dices, que es el Baby Yoda.
Espera, dijeron que tenía 50 años.
Cada especie tiene su evolución. Quizá podría vivir muchos siglos. Lamentablemente, nunca lo sabremos.
No, lo entregaremos vivo.
El encargo era muy concreto. El activo debía ser eliminado.
El activo debería ser eliminado. Pero
es la salsa de la serie, efectivamente. Una obra maestra de caracterización e imaginación, ese Baby Yoda, que es... Vamos, es que hay que verlo, hay que verlo.
Bueno, es que te enamora enseguida. O sea,
cada expresión.
¿Quién ve?
Quería ver a mi hija.
No sé cómo calificar, ¿verdad? ¿Tu hija cuánto tiempo tiene ahora?
Un año.
Un año, vale. Pero es que tu hija de un año se enamora de Baby Yoda. Yo me enamoro de Baby Yoda. Cada vez que sale un primer plano, es que me derrito. Es una pasada. De verdad, la fuerza que tiene, ¿verdad? Es increíble. Bueno, estos son un poco los miembros de la serie, ¿no? Que es algo que llama mucho la atención. No estamos ante una serie compleja, para nada, ni con grandes giros, ni con una trama intrincada, en absoluto.
Exacto, y no es fácil. O sea, los ingredientes efectivamente son súper sencillos. El personaje del mandaloriano, su relación con el Baby Yoda, que aporta los momentos de mayor ternura y los cómicos, por supuesto.
Sí.
La historia de fondo de los mandalorianos, en qué consiste su credo.
Sí, todo además como con un tono de western, ¿no? Espacial, que bueno, ya tenía de alguna manera Star Wars al principio, con
claro,
pocos
diálogos.
Claro,
por eso recupera.
Claro.
Por eso es una reminiscencia de lo que nos encantó de las primeras.
Pocos diálogos, emociones contenidas y, bueno, personajes fantásticos y muy parcos en palabras, de verdad.
Muchos han pasado por aquí. Buscan al mismo que tú.
¿Y les ayudaste?
Sí, murieron.
No estoy seguro de querer tu ayuda.
Si quieres, puedo acompañarte hasta el campamento.
¿Cuánto quieres?
La mitad.
¿La mitad del botín por guiarme? Es excesivo.
No, la mitad de los Blurgs que has ayudado a capturar.
¿Los Blurgs? Puedes quedarte los dos.
No, necesitarás uno para montar. El camino es imposible de pasar sin una montura Blurg.
No sé montar en Blurg.
He hablado.
Este personaje es fantástico también.
Es increíble, es increíble. Y además hay un componente que puede pasar desapercibido y que extraen un poco del mundo de los videojuegos, que es la evolución de su armadura, como si fuésemos acompañándole en esa evolución como guerrero. De nuevo, todos elementos simples, pero imbricados maravillosamente en un guión que engancha, que entretiene muchísimo y que tiene, o sea, guiños como el de la famosísima puntería de los Star Trooper, que es que se hasta hace bromas interiores. Bueno, es espectacular.
Volvamos a la trama, Javier.
Sí. En el primer capítulo, el mandaloriano captura al fugitivo, lo acabamos de escuchar, que efectivamente es Baby Yoda, para entregar. El resto es una mezcla de aventuras aparentemente inconexas, aparentemente, y los esfuerzos de nuestro protagonista por mantenerse ambos con vida. Además de algunas sorpresas y momentazos que, insistimos, harán las delicias de los amantes del mundo Star Wars.
¿Y por qué crees tú, Javier, que hay este consenso de tantos sobre esta serie, que es la más enraizada, digamos, en el mundo Star Wars, ¿no? Que no lo hay, por ejemplo, con algunas de las películas de la serie Star Wars, sin embargo, sí con esta serie.
No es fácil identificar esos elementos clave, sobre todo porque los podríamos referir de las películas también, ¿no? Un credo ancestral, especies variopintas, planetas de condiciones extremas, la fuerza. Creo que tiene que ver con el ritmo, con la forma de ir enlazando tramas, pero desarrollándolas de forma tranquila, sin necesidad de meter muchísimos personajes, es tramas verdad. Que no van a ninguna parte, en fin.
Es como más sencilla, como sí. más fiel a la aventura clásica, por decirlo así, ¿no? Sí. Pero con todo lo Exacto. que tiene, no sé, bueno, es opuesto casi a muchas de las películas, por cierto, de Star Wars, en ese sentido.
Efectivamente,
¿no?
Esa sensación de guión acelerado es lo opuesto a lo que vemos en The Mandalorian, y eso da margen para enamorarnos de cada personaje, para entrar en la historia, y eso que hablamos de pocos capítulos y de 30 minutos.
Exacto.
Es otro factor.
Son capítulos
también
muy
super
cortos, sí, interesante. Sí, curioso eso, es verdad.
Muy curioso. Me parece una obra de arte conseguir ese nivel de interés en toda la serie, pero sin precipitar acontecimientos, como un buen western lento, pero que va construyendo ese clímax final.
Conclusión, Javier, que se la recomiendas, en este caso además, para toda la familia, para todos los
por
públicos.
Por supuesto, por supuestísimo. Esta, vamos, la primera temporada, y esperemos que vengan muchas más, porque yo creo que lo han clavado con dos personajazos y con una historia que atrae a todo fan de Star Wars y a los que a lo mejor no lo son tanto, pero que quizá esta serie sí consiga atraparles.
Bueno, pues es de Mandalorian, que sepas que en el café virtual que he tenido esta mañana me han preguntado por una película, he confesado que películas no estoy viendo muchas, más que nada por los tiempos, es verdad que al fin, y que esta es una de las series de Mandalorian que he recomendado porque verdaderamente a mí me ha parecido una pasada. Javier, gracias.
Muchas gracias.
Feliz semana, adiós.
Igualmente.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta.
Por eso si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos. Gente con ilusión.
Soy agente vendedor y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Are you ready, boots? Start walking.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You keep saying you got something for me. Well, I've said, don't mind to say it till. Now you're looking right where I thought you'd be looking.
Confieso que llevo 3 cafés hoy, que por otro lado es la media. Rosa, no sé, tú no, porque a ti no te gusta el café.
No, yo no, pero estoy pasando mucha envidia porque, claro, tanto hablar de café y los oyentes están tan encantados con su café, claro.
Estamos
que una le dan
de
ganas.
Café, porque además me he tomado un café con ellos no solo por la tarde, que siempre me lo tomo. Que sepáis, queridos oyentes, que suelo tomarme un café, que me hago eso de las 3 y 5, y me lo voy tomando luego por la tarde hasta que se me termina. Pero y además me he tomado uno por la mañana, virtual. En estos tiempos, virtual. Sí. Y por eso estamos hablando contigo de café, aunque esta canción es como que me sugiere que hable de mis zapatillas otra vez, porque no.
Oye, ¿pero las has enseñado en tu café virtual o tampoco?
Es que hoy me he puesto deportivas, hombre. Oye, bueno, es que de hecho es el primer día que me he vestido completa, a ver, que me he puesto unos vaqueros, unas zapatillas de deporte y una blusa, creo que la primera,
completa.
Perdona, la primera blusa probablemente de todo este confinamiento.
Pero
sí, no, sí, probablemente, creo.
Es que
sí,
era
sí,
una
sí,
cita
sí.
Muy importante,
sí,
Pilar.
Sí, sí, ya era hora también.
Desde luego que tuvieras una
bueno,
cita.
Venga, vamos con el café y con los oyentes.
Venga, pues este oyente que va tranquilamente en su camión, pues fíjate, se le hace la boca agua conforme nos cuenta cómo es su café favorito.
Yo sí que tengo ganas de tomarme un buen café con su buena crema, pero cuando estoy en casa me lo hago yo. Me gusta tomarme un buen café soluble, de esos que se deshacen, le pongo una cucharada de azúcar y 2 vasitos de agua. Y con la turmi le doy lo bato, hasta que empieza a crecer y se hace una espuma, un café espumoso, que luego lo pones en 2 deditos de leche y está de muerte. Probadlo y veréis lo que es un buen café.
Oh, pues eso hay que probarlo, sí que sí. Sí, yo voy a hacer, sí, me quedo con la receta.
Desde
claro.
Luego que sí, hay que probarlo.
Claro,
bueno,
claro.
Inma de Zaragoza también echa de menos su café matutino.
Buenas tardes, gente. Yo siempre tomo el café a media mañana, salgo de trabajar con mi compañera y tomamos el café en la Hipólita de Zaragoza, que está al lado de nuestro trabajo. Nos atiende siempre Javier, que es maravilloso, y nos pone un té, a mí y a mi compañera, un café con espuma de leche y con canela, que está buenísimo. Y echo mucho de menos. Así que espero poderlo disfrutar pronto y que Javier nos atienda. Un abrazo para todos.
Javier.
Con un poquito de canela, qué rico. Sí, yo también me apunto a ese, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos.
Dicen
bien
por aquí que lo mejor del café también es la compañía de mis amigas. Teresa, que vive en la Sierra de Madrid, echa tanto de menos ese cafetito como nosotros, mira.
Aquí no tomamos café, quiero decir, tomamos café en casa, claro, nos ha fastidiado. Si quieres tomarte un café o 33, te lo tomas en casa. Pero no puedes tomar café con una amiga o con un amigo o yo qué sé qué. No podemos tomar café fuera de casa. O sea, esto es un aburrimiento, de verdad. No hay café. Adiós.
Prohibido café en fase 0,5. A ver si no poco a poco vamos mejorando, porque si no, ni café ni nada, exacto.
Ay, Pilar, nos vamos para tu tierra.
Anda. Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, Pilar, aquí en Zamora, en Santa Clara, en el Dolfos, que así se llama la cafetería, te ponen un café riquísimo, 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 y encima con anécdota. O sea, que una vez si te pillan sin cartera, pues mira, te lo ponen igual, hija, son majísimos, venga, hija.
O sea, que te fían, ¿no?
Exactamente, claro, que se le olvida la cartera.
Eso es, porque eso se hace en mi tierra, claro que sí, fiarte, es lo que tenemos los zamoranos.
Qué buena gente, qué bien. Bueno, mira qué mensaje nos manda Pura de Cuenca, dice que no hay tarde que nos echen chupito de café.
Hola, buenas tardes. Aquí donde hacen un café buenísimo es en el Martina, que está en la calle Carretería. Pero esta foto que os mando es una crema de café que la hago yo, que la receta es de mi bisabuela y la hemos ido haciendo a través de mi madre, de mi abuela y tal. Entonces lleva café, lleva anís, lleva azúcar y agua, no lleva más. Y está riquísimo. Entonces yo tengo una botella todos los días ahí en la nevera. Y después de comer me echo un chupito y además te sienta fenomenal la comida.
Espera un momento. Espera un momento, querida oyente. Esto es un licor café, ¿no?
Sí.
Quiero decir, bueno,
sí,
que entiendo que llevará poco anís, lo digo porque si no, tampoco te puedes pasar con el chupito.
Bueno,
si no,
es de la abuela, yo creo que fuertecico está, ¿eh? Si seguimos la receta de la abuela, te digo yo que fuertecico.
Ay,
está la
bueno,
cosa, ¿eh?
Qué bueno.
Bueno, Pilar, yo soy también como esta otra oyente que dice que ya más que el café lo que echa de menos es desayunar fuera de casa, que es un lujo.
Buenas tardes, más que el café es el desayuno completo. A mí me encantaba primero darme un paseíto antes de llegar al trabajo y luego tomarme mi café con leche con mi barrita con jamón y tomate, que era lo mejor del día. Y ahora, aunque en casa también lo hago, pero es que no es lo mismo. Así que bueno, llegará el día ese en que pueda ir otra vez a mi cafetería favorita, ver a los chavales, saludarles y comerme mi barrita con jamón.
Y una cosa
y es
te voy
lo
a
que estamos cuidar deseando todos, dime.
Aparte de estarlo deseando, mira, tenemos un oyente que no ha vuelto a tomar café desde que cerraron el bar donde le ponían su café favorito.
Buenas tardes, gente. Soy Miguel de aquí, de Palma de Mallorca. Y el día justo antes de la pandemia, en el bar habitual donde vamos a tomar el mejor café aquí en el polígono en Palma, me despedí de la chica esperando volverla a ver el lunes. Y llegó el lunes y ya no abrió, pasó un mes no abrió, ha pasado un mes no abierto. Y aquí estamos, sin tomar el mejor café del polígono, el Café Brasil, y esperando a ver cuándo vuelven a abrir. Desde entonces no he vuelto a tomar café más en ningún sitio. Ánimos a esos bares buenos con ese café bueno. Un saludo.
Pues un saludo, un abrazo enorme a todos, mucho ánimo a todos. Queremos tomarnos ese café, ojalá podamos hacerlo. Muy pronto, de verdad, gracias por hablarnos de vuestros cafés y los que deseáis en estos próximos días. Ojalá, como digo, cada vez eso se acerque más. Bueno, que fíjate, lo que se acerca es que llega ya la linterna con Ángel Expósito. Así que con la radio que continúa, te quedas. Y con eso, con la linterna y con Ángel Expósito ya.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Comunidad de Madrid está valorando pedir el acceso adelantado a la fase 2 de la desescalada del confinamiento a partir del 1 de junio. Siempre, claro está, que el Gobierno dé finalmente luz verde a que Madrid pueda pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes 25 de marzo. El enfrentamiento con la Comunidad de Madrid, alentado por el Gobierno de Sánchez y sus terminales mediáticas, está siendo un episodio lamentable dentro de la gestión de la pandemia. Mientras Pedro Sánchez insiste en pedir unidad en sus alocuciones semanales, sus compañeros de partido y también sus socios de Podemos se dedican a verter afirmaciones miserables, como que la culpa de que España encabece ranking negativos a nivel mundial es que aquí se encuentra la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular. Ha llegado el momento de parar la escalada de despropósitos, poner sentido común y alejar las sospechas fundadas de que el Comité de Expertos Secretos del Gobierno va decidiendo los pasos de la desescalada con criterios arbitrarios de interés político. Madrid no solo tiene un significado simbólico evidente, es una parte muy importante del motor económico de nuestro país y atendiendo a los mismos criterios de salud pública que se han aplicado a otros, el gobierno debe permitir los pertinentes cambios de fase. Mantener una guerra de este tipo no beneficia a nadie y es mucho y muy serio lo que está en juego.